Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, amigas a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa sobre cómic principalmente americano y bueno, también hablamos un poco de manga, un poco de europeo, según veamos y según tengamos tiempo y colaboradores para ello. Yo soy Albertini y al otro lado del micrófono tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Ha vuelto Young Justice.
Oh, sí, cierto. Bravo. Todavía no he visto el capítulo, pero bueno, lo tengo ahí marcado. Les ha costado un poco. Y lo mejor es que la semana que viene hay otro capítulo.
¿Pero qué me dices? ¿Dos seguidos?
Ver para creer.
Madre de Dios. Qué locura.
Pues fíjate, menudo regalo de Año Nuevo nos han dado los de DC. Los de Cartoon Network. Y bueno, es que claro, es que llevamos una época que nos tiene en la incertidumbre.
Así es.
Que, cierto, ya estábamos planeando esa irnos a Nueva York, a las oficinas y quemarlo todo, pero bueno.
Ya dijimos que hasta que lo pusieran íbamos a estar todo el día diciéndolo.
Efectivamente, así que ya lo han puesto y bueno, pues nada. Comenzamos nuestro primer programa del año, nuestro primer programa regular del año. Bueno, todos son buenos. Y bueno, no sé, ¿qué tal las navidades?
Bien, ha habido regalos comiqueros de por medio, así que bien.
Eso está bien siempre. Eso está genial. Así que bueno, pues si quieres, comenzamos con las noticias.
Venga, a ver qué hay.
Bueno, pues comenzamos con una noticia importante, un trágica en cierto sentido. Y bueno, es que Peter David, uno de los grandes autores de cómic, autor de una gran etapa en Hulk, de otra gran etapa en X-Factor y de muchísimas joyitas que podemos encontrarnos, ha sufrido estas vacaciones de Navidad, durante sus vacaciones de Navidad, sufrió un infarto cerebral. Estaba de vacaciones, creo que en Florida tal, y bueno, llevaba un par de días fatigado y tal, y llegó un momento en el que le dio un, pues eso, se desmayó y le llevaron al hospital y vieron que efectivamente había sufrido un infarto cerebral que le ha dejado un poco paralizado, pues el lado izquierdo, creo que es, lado derecho del cuerpo. Entonces actualmente, bueno, pues ya lleva varios días de recuperación y bueno, poco a poco, si os interesa, estad atentos al blog de Peter David, creo que es peterdavis.net, en el cual su esposa Kathleen hace cada día o cada dos días, una cosa así, pues va contando cómo está yendo, cómo el proceso de recuperación, ¿no? Bueno, pues lo de siempre, o sea, una de estas cosas que nunca avisan y bueno, que le esperamos, le deseamos a Peter una pronta recuperación y que pronto le podamos estar leyendo sus nuevas obras.
Sí, y además ha habido un poco así de movimiento en la red para intentar ayudarle, ya sabes cómo son en Estados Unidos estas cosas de la sanidad. Y diciendo a la gente, pues bueno, que les compren los libros que ha publicado y esas cosas, a ver si bueno, un poco más de dinero no les vendrá mal para estas cosas.
Efectivamente. Me encanta porque además Peter David es un cachón de tal, y cuenta un poco de anécdota que le contaron, que estaba en el hospital y le dijeron, sí, pues me temo que ha sufrido usted un episodio, no sé qué, no sé cuántos, y soltó Peter David, el peor episodio de la historia, worst episode ever. Y bueno, pues al menos su sentido del humor ha quedado intacto.
Sí, sí, todavía te pasa una cosa de estas y puedes citar a los Simpsons que estás bien.
Sí, sí.
Hasta cierto punto. Y bueno, otra noticia que tenemos es que esta no es trágica, es un poco extraña cuando dices el titular. Y es que Han ha rechazado la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Bueno, que conste que cuando él dijo que la rechazaba todavía no le habían dicho nada de esta medalla de oro que otorga el Ministerio de Cultura del gobierno, sino que él se había enterado por la prensa. Pero ya antes de que le dijeran nada, pues la había rechazado. ¿Por qué la ha rechazado? Pues dice que es, pues, por ética personal, que debido a las circunstancias sociales y políticas actuales, pues que no puede aceptarla. Y bueno, dice que quiere sentirse bien consigo mismo, así que rechaza este premio, que supongo a lo mejor vendría acompañado de cantidades económicas o algo así.
Sí, siempre van remunerados estos premios, lo que ya no estoy seguro de qué cuantía tiene, pero bueno, es, me parece una cosa muy coherente con su obra. O sea, Hans siempre ha sido bastante, bueno, ha manifestado en todos sus álbumes de, bueno, sobre todo Super López, todas sus preocupaciones. Es un tío implicado en todo lo que sea movimientos sociales y todo eso.
Sí, desde luego es coherente y bueno, es una cosa que no solamente es decir algo y pecar de populista, sino de hacer las cosas. Uh-huh. Y cuando dejas que las acciones hablen por ti, pues es cuando tienes los mejores resultados, y ese es un gesto, pues yo creo que le honra. Uh-huh. Por pequeños que sean las cosas, yo creo que siempre está bien.
Pues sí, pues sí. Y bueno, también hay que decir que prácticamente a la vez, Jacques Tardy, autor también francés, conocido por sus numerosas obras bélicas, como La guerra en las trincheras y demás, también ha rechazado en Francia el posible nombramiento de la Legión de Honor, que es como el máximo distintivo en Francia sobre, pues para todo el mundo, tanto artes, cultura, política, de todo. Y él también, pues también por motivos similares, ha decidido rechazarla.
Pues bien, también. Uh-huh. Y tengo otra noticia de otro premio, ¿no?
Tenemos más premios, porque nos gustan los premios. Premios, premios.
Siempre.
Este es el sexto premio internacional, el FNAC Sin Sentido, que ha sido, bueno, esta semana, ha sido ya, bueno, la semana pasada, durante estos días, ha sido ya fallado o acertado. Oh. Y ha sido para Cento Llobel.
Que no Scott Lobdell.
Que no Scott Lobdell. Sería muy bueno. Scott Lobdell gana el premio.
Es que yo leí el titular y lo primero que leí fue Scott Lobdell. No pude. Digo, no me computa esto de que Scott Lobdell gane un premio.
Por Capucha Roja y Los Forajidos.
Mejor obra extranjera. Sí, señor.
Y lo publica Sin Sentido.
Por su fiel representación de los personajes femeninos.
Femeninos y extraterrestres.
Eso es.
Se bañan.
Por lo que sabemos de los extraterrestres, está bastante fiel. Ay, zorras espaciales.
¿Acaso hay algo mejor?
Entonces, Cento Llobel, ¿verdad? O
Llobel, perdonad nuestra ignorancia respecto a cómo se pronuncian estos apellidos en catalán. Vicent, se llama Vicent Llobel, o Llobel, no sé cómo será. Me imagino que Llobel. Bisbal. El segundo apellido mola, ¿eh?
Sí, señor.
Es valenciano, nacido en 1953 y con su obra, y bueno, ha hecho varias obras. Se le conoce sobre todo por Tirant lo Blanc, o El cartel audaz o Velvet Nights. Uh-huh. Bueno, pues recibió el premio por Un médico novato, que será publicada el próximo mes de, bueno, el próximo mes no, el próximo otoño, por Sin Sentido. Es un premio que, bueno, son 10.000 euros de dotación económica y aparte de la publicación, y se han dado unos datos que se han presentado 153 proyectos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, ha ganado uno nacional. Y la verdad es que son obras que yo no las he leído, pero las tengo pendientes porque me las han recomendado muchísimo. O sea, que no son premios en plan otra, damos a ti por ser el que más nos gusta, sino que de verdad, no sé, hay bastante calidad en el nivel de esto, así que ya tengo unas ganas de tanto de leer Miércoles de Juan Berrio, que ganó el año pasado, como ver Un médico novato. El cómic trata sobre, bueno, estamos en verano de 1936, una época muy tranquila, como todo el mundo sabe, que no pasó
sí,
nada. Nah, no pasó nada.
No sé cómo puede elegir semejante época histórica para centrar ninguna historia.
Efectivamente, es un rollo. La gente veía la... Bueno, no, escuchaba la radio tranquilamente. Sí. Cosas de esas. La SER, que era lo que estaba por ahí. Y cosas de esas. Cuenta la historia de Pablo Uriel, un joven médico que acude a trabajar por primera vez como sustituto al pueblo riojano de Rincón de Soto, que es donde está Soto, pues el rincón. A los 10 días de su llegada estalla un golpe militar. ¿Qué golpe militar? No sé.
¿Golpe? Esto es ficción,
una ucronía. El 19 de julio el pueblo es ocupado por una unidad de raqueteros.
Te he entendido, digo.
Y pronto comienza una represión sobre las gentes de izquierdas. Pablo será testigo de cómo sus hermanos y él mismo ingresan en prisión sin conocer las causas exactas de las que se les acusa.
Uh-huh.
Y bueno, encontrarán en prisión a militantes de la FUE. Y creará un Radio Celda 14, una radio sin cables, en directo y tolerada por la autoridad. A través de ella darán a conocer a los internos que algunos hombres han abandonado el edificio con la maleta en la mano, es decir, que habían conseguido la libertad. Algo que Pablo conseguirá con el tiempo gracias al esfuerzo de su familia.
¡Spoilers!
¡Oh! ¡Spoilers! Pues nada, esta obra la veremos, ya os digo, en otoño. Y bueno, pues en nuestra más sincera enhorabuena.
Eso, y decir que el noveno podcast no suscribe las palabras de Albertini de que el catalán y el valencià sean el mismo idioma.
Y... Perdona, yo no he dicho que sean el mismo idioma.
Y hablando de catalán, hablar de que el 31º Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha sido presentado ya. Será este año del 11 al 14 de abril. Y bueno, pues en la Fira de Barcelona, en el Palacio número 8, que si no estoy equivocado es el mismo de siempre. Y bueno, pues ya hemos visto también su cartel, que alguno por ahí ha dicho que no le gustaba nada.
Es un poco de esa manera, o sea, no sé.
Yo tampoco. No creo que esté mal ni nada, lo que pasa que, no sé, un poco de aquella manera. Me gusta la forma de decirlo.
Sí, ¿verdad?
Es un poco de aquella manera.
Cartel hecho por Alfonso Zapico, sí. Premio Nacional del Cómic por Dublinés. Y en teoría está un poco representando un poco la Expo Universal o Mundial de 1929.
Uh-huh. Cierto.
Y bueno, una cosa así.
Eso. La entrada general será de 7 euros, la entrada con descuento de 5 euros y entrada a grupos escolares de 2 euros. Y bueno, los que consigan su pase de prensa, pues 0 euros, ya sabéis. Como de costumbre, ahora ya no sé si los precios este año eran así, porque la última vez que fui yo eran un poco más baratos, pero hace ya 3 o 4 años, o sea que no estoy seguro. Y nada más.
Bueno, pues vamos a pasar al cómic en sí. Bueno, como si no hubiéramos hablado del cómic, pero del cómic americano, que estaría mejor. Bueno, el caso es que Panini, en su tradicional no broma del Día de los Inocentes, ha comentado su plan editorial con la nueva colección Marvel Héroes. Bueno, más bien el nuevo estilo, el nuevo formato del coleccionable Marvel Héroes. Ya sabéis que han dicho, pues nada, ¿para qué centrarnos en hacer un coleccionable quincenal? Que hay muchas cosas que se nos quedarán para el que se nos queda corto. Y decidieron librarse un poco de la esclavitud de la periodicidad y del tamaño. Entonces dijeron, uh-huh, pues nada, vamos a tirar aquí y vamos a publicar lo que nos salga del TEL con las páginas que haga falta.
Sí.
Y bueno, ya salió en noviembre el primer tomo de esta nueva etapa, que fue Patrulla X, la canción del verdugo. Una saga bastante interesante.
Mítica.
Mítica, de la época.
Todas las sagas que entonces tenían, o Apocalipsis, Cables, Discordias y cosas de esas, ¿verdad?
Sí, sí.
O Siniestros, o todo junto.
Bueno, de hecho, esta es la en la que sale todo el tema de Cable, Apocalipsis, Discordia.
Ay, Dios.
Es en plan, ¡guau! ¡Wow! La gran saga. Y en este mes de enero, no sé si ha salido todavía, si ha salido ya, sale El Asombroso Spider-Man con la etapa de Roger Stern y John Romita Jr.
Uh-huh.
En un tomaco, bueno, ya lo contamos, es un tomaco impresionante, como por 40 euros.
Exactamente. Yo Robita Junior cuando dibujaba mucho mejor.
Pues sí, antes de que le dieran un golpe en la mano y tuviera que dibujar todo recto.
Exactamente. Bueno, y han anunciado alguna cosa más, ¿verdad?
Se han anunciado unos volúmenes que van a continuar con el Daredevil de Annocenti, que ya habían publicado el primer tomo de María Tifoidea, y serán... María Tifoidea y El Diablo en el Infierno, perdón.
Sí.
Y van a programar otros dos volúmenes con la etapa de Innocenti y Romita Jr. Además, tenemos las Secret Wars 2.
Madre.
O sea, ¿por qué?
No sé.
¿Por qué? O sea,
bueno, ¿qué preguntas haces?
Precisamente Secret Wars 2 fue la muestra de que Marvel había empezado a entrar en los 90. Y estamos hablando de algo del 87.
Sí, Secret Wars es una cosa súper rara, porque, bueno, eso es una cosa que hoy en día no suena tan rara en DC, por ejemplo, pero a esta escala ya no se hace.
Claro, o sea...
Que era un crossover que ocurría en todas las colecciones y, bueno, porque salía el personaje del Todopoderoso.
Uh-huh. Básicamente es eso, o sea, son... Creo que era la miniserie principal de 9 números... Y después, un par de números, o depende de la colección, en Patrulla X creo que eran 2, en Nuevos Mutantes... Bueno, en cada colección, una aparición del Todopoderoso, al menos una, vamos, que contaba para el crossover. Que de hecho, Forum en su época publicó Secret Wars en 50 números, una cosa así.
Sí, es que...
Que eran los correspondientes a la... si no me equivoco, los correspondientes al crossover original y después los de Secret Wars 2, los tomo... Todo Secret Wars 2.
Si es que dicen en su nota... ¿Alguien ha hablado de Secret Wars 2 con todos sus cruces al completo?
Chin, 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 chin.
Y después están pues grandes cosas como... Decir, ¿y alguien ha hablado por primera vez de publicar por primera vez en color los campeones originales? ¿Y a quién no le gustaría disfrutar de las aventuras del dinosaurio diabólico de Jack Kirby? No lo sé. ¿A alguien le gustaría?
¿Alguien ha hablado? Nadie ha hablado. Por algo será.
No, yo te reconozco que si me dicen, venga, empieza a decir cosas que vayan a recopilar. No digo ninguna de las tres. Los campeones, la Secret Wars 2, me parece una puñetera locura. El dinosaurio diabólico de Jack Kirby, pero ¿qué puñetera locura es esta? Además que comparado con lo otro, que es un poco, yo qué sé, bueno, la canción del Verdugo te puede gustar o no, pero es una cosa de cierta importancia. El uh-huh. Spider-Man de Stern, Daredevil de Annocenti, que además lo han estado publicando ya, pues bueno, pero estas cosas...
Es que no sé, es como plantearnos de repente, os hemos presentado primero lo bonito y después...
Y después dirán, ¿alguien ha hablado del Fantastic Force? La historia en la que Franklin Richards es adolescente. No sé, es un poco peculiar. Pero bueno, solamente una cosa sobre este formato que... Yo entiendo que podían haber terminado con Marvel Heroes y habían abierto otra línea distinta porque no respeta nada un poco ese espíritu que tenía, porque eran tomos mucho más asequibles, estos son tomazos.
Sí, sí, y aparte caros.
De 40, o sea, es que tú imagínate, toda la Secret Wars 2, pues que estará por ahí, prácticamente serán otros 40 euros, ¿quién coño se va a comprar eso?
Uh-huh.
Bueno, no lo sé, alguien supongo, pero no sé. Son elecciones arriesgadas y el formato así tan gordo me parece, bueno, no sé. No
es estaría... que aquí habría apostado por hacer los tomos más pequeños. O sea, quiero decir, ¿quieres recuperar todo el este de Roger Stern y John Romita? Estupendo. Sí. Pero sácamelo, no sé, en dos tomos.
Bueno, incluso como estaban publicando en Marvel Heroes el Daredevil de Innocenti, han publicado dos tomos, pues lo que queda, en vez de publicarlo en un tomazo gordo, pues igual, ¿no?
Claro.
No sé, en fin. Y aquí justamente pone cuántos números va a tener cada uno de los tomos de Daredevil, que pone el 236, del 238 al 45, del 247 al 253 y el 264, el primero, y luego otro tomo del 274 al 291. O sea que, es, bueno, está bien, bien gordetes.
Sí.
17, 18 números, está bien. Así que, bueno, en fin, ahí está.
Ay, y vamos a seguir echando un poco de bilis por la boca, ¿o no? Porque tenemos una ensalada de DC. Ensalada,
por supuesto que sí.
De DC con su tomatito.
DC que, como siempre, nos da noticias, ya buenas o malas, eso depende de cada uno. Pero acaba de cancelar varias colecciones.
Sí.
Que son Saucer Country, que si no me equivoco acaban de publicar o están publicando en España ahora mismo.
Se acaba de publicar el primer tomo, ECC.
Después tenemos Yo Vampiro, que parecía que no lo iban a cancelar nunca.
Y por fin.
Y yo creo que he dicho, bueno, parece que lo de los vampiros tampoco nos viene tan bien. Y después tenemos también las Superman Family Adventures, o sea, aventuras de la familia de Superman. Que obviamente no es de los nuevos 52, es para el público más joven, he de imaginar, porque esta colección no la he leído nunca.
Sí, pero esta bueno, es la de... Pues, es
de, ah, es la de Baltasar y Franco.
Sí, de los autores de Pequeños Titanes.
Pues una pena también.
Como les cancelaron esa, pues les dieron esta.
Pues no sé, en fin, una pena, la verdad. Pero bueno, por Cornell ya le iban a cancelar todo lo que tuviera, porque se va a ir a Marvel. Y bueno, Yo Vampiro es que se veía venir. O no se veía venir, porque Dios sabe... El tiempo que llevaban vendiendo poquísimo.
Sí, se veía venir por eso y porque tenía malas ventas. Lo que pasa es que la retomaban por tener algo de vampiros y porque a la crítica, a mí personalmente nunca me ha gustado, pero a la crítica sí que parecía gustarle.
No, desde luego. Y el tema es que igual sacan otra cosa de vampiros próximamente. Yo creo que una cosa, la única cosa buena casi que tiene DC es que tiene variedad de géneros. Entonces, bueno, igual o de terror o como quieras llamarlo, algo sacarán de eso. Esperamos.
Pues sí. Pero todavía no hemos terminado porque, atención, que aquí es donde las cosas se ponen muy molonas.
A ver.
¿Recordáis que ya estaba anunciado que Hellblazer se iba a cancelar? Y lo iba a retomar una nueva colección dentro del New 52 llamado Constantine, hecha por Roberto Venditti, que es el quien ha sustituido a Paul Cornell en Demon Knights, y dibujado por, no me acuerdo quién, espérate.
¿Por Jim Zub?
No, ese es otra cosa.
Ah, es que no...
Bueno, el caso es que, señoras y señores... Antes de que salga el primer número, ya ha tenido el cambio creativo de la muerte.
Fíjate, no tiene ni que sacar un cómic.
Ya no tiene, o sea, fuera Robert Venditti, echado de Constantine, que también ha pasado con Jim Zub, que comentabas antes, que era el nuevo, iba a ser el nuevo guionista de Birds of Prey, de Aves de Presa.
Ah, vale.
Y señoras y señores, es decir, no ha salido el primer número y ya... fuera Robert Venditti, que según dicen será sustituido por Jeff Lemire.
Vale, pobre Jeff Lemire, le van a empezar a sacar demasiado jugo.
Sí, pues sí.
Y todas estas cosas bajo el yugo de Bob Harras y alguien de quien no se habla mucho, Bobby Chase.
Bobby Chase, que era
la
que ha sido contratada recientemente. Vaya.
Madre de Dios, toda la panda reunida.
Sí, sí, está ahí todos. Pues eso, que es una cosa que dices, pero ¿por qué? O sea, digamos, no anuncies un equipo creativo para después que en el previews veamos que lo va a hacer otra persona.
Es que es un poco así, ¿verdad? Un poco raro.
Efectivamente.
Y bueno, por cierto, que además hay otra noticia, que es que Jim Starlin va a ser el guionista de Stormwatch.
Efectivamente, o sea... Es un poco, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando DC?
No lo sé, es buena pregunta. La verdad es que... Bueno, es una clase de cosas que tampoco nos sorprenden demasiado, porque en DC pues cambian de planes como el que se cambia de camisa. Entonces, en fin, es lo que tiene.
Pues sí, en fin, desde luego. Bien.
Y que tenemos otra noticia ya en España, una noticia muy galáctica.
Sí, señores, es que, bueno, pues este año, con todo el ruido que está haciendo la Guerra de las Galaxias, Star Wars, en esos últimos meses, pues Planeta ha decidido apostar fuerte este año con esto, con los cómics de Star Wars. Y lo ha hecho a través de dos modos. Primero, a través de Planeta Agostini, la normal, la de siempre, que va a lanzar, bueno, ha lanzado ya el coleccionable cómics Star Wars, con 70 tomos, que reunirá pues los clásicos cómics de Marvel, hechos por Roy Thomas, Howard Chaykin, y aparte se encargará también de los cómics editados por Dark Horse, con Invasión, con Imperio, con Escuadrón Rebelde, con todos esos cómics que ha ido realizando Dark Horse en los últimos 20 años. Una cosa así.
Sí.
Ya he podido, bueno, luego lo comentaré, pero bueno, es un poco el típico coleccionable hecho mal. En plan, los tomos tienen 192 páginas, van a tener 192 páginas siempre, lo cual implica que no siempre va a encajar sagas en cada tomo, nos vamos a quedar en la mitad. Uno que quiera una etapa concreta se va a tener que aguantar, porque lo mismo te comienza en un tomo, pero tienes que comprarte 5 tomos más para completarlo. Es, vamos, la típica chapuza con este tipo de coleccionables.
Ya sabes que es el clásico coleccionable en el que todos los números tienen la misma longitud, aunque incluso lleguen a partir números por la mitad, para que quede todo muy bonito y sea una cantidad pues digna de coleccionable.
Pues sí. Y bueno, pues ese estará en los kioscos, y luego Planeta de Agostini Comics ha anunciado por su parte su plan editorial para estos meses de marzo-abril con los cómics de Star Wars, en los cuales tenemos pues Star Wars, el tercer volumen de Star Wars Old Republic. Luego el libro La vida secreta de los droides.
Madre de Dios.
Una guía ilustrada en el que, bueno, pues podremos ver los diferentes droides que existen en la galaxia. Pues mira, son 17 euros. No está mal para uno. De regalito para un fan.
Sí.
Están geniales esas cosas. Luego en abril, aprovechando el salón del cómic, tendremos Agente del Imperio, el volumen 1, hecho por John Ostrander y Stefan Rux.
John Ostrander, que lleva haciendo cómics de Star Wars, ni lo sabe él ya, el tiempo.
Pues sí, básicamente, desde que existe.
Llama la atención porque es un muy buen guionista, además. Y esta colección es en plan el James Bond del Imperio, o algo así.
Una cosa así, sí. Luego tenemos un ómnibus de Star Wars protagonizado por droides. Ómnibus de Star Wars, droides. Con C-3PO, R2-D2... Y bueno, digamos las aventuras de antes del encuentro con Luke Skywalker, antes de que llegaran a Tatooine en la primera película. Bueno, que me imagino que antes de que la nave fuese tomada por las fuerzas del Imperio también.
Es de imaginar, no. Sí. Bueno, no lo sé.
¿Quién sabe?
Un tomazo este, ¿eh?
Tomazo, 400 páginas, 40 euros.
Ahí te quedas.
A 10 céntimos la página.
Está muy claro.
Lo tenemos Darth Vader e hijo, por Jeffrey Brown.
Muy curioso ese.
Pues sí, un cómic de, pues eso, típico cómic humorístico, que bueno, tiene pinta de curioso.
Sí, yo le he visto en su versión original y son de chistes o viñetas o historias de una página solamente, y es del autor que ha hecho dos libros sobre los gatos. Y que están también bastante curiosos. Y bueno, es un librito gracioso.
Interesante. Y por último, Star Wars Guía Visual Definitiva. Pues la típica guía ilustrada con toda la saga. Y más de 1000 imágenes de las películas, los cómics, las novelas y las series. Así como fotografías de rodaje, objetos curiosos y mucho más.
¡Mucho más!
Mucho más. Además, incluye un repaso completo e ilustrado a la serie de las guerras Clon y los videojuegos El Poder de la Fuerza y The Old Republic, y analiza el éxito de la línea Lego Star Wars.
¿Por qué no?
Tapa dura, 30 euros.
Bueno.
Por si nos quedaba dudas.
Sí.
Y bueno, vamos a pasar a las noticias de... Ah, no, tenemos una noticia de Pedro Angosto.
Sí, es que tengo una noticia. Estaba leyendo yo una persona normal, calmada y tranquila, mi Google Reader. Voy a ver qué hay en el mundo de las noticias. Y de repente veo un titular. Mark White sucede a Dan Didio como editor jefe en DC. Entre admiraciones. Y digo, ¿cómo? Entro dentro y pone en la primera línea, en alguna tierra alternativa a la nuestra. Y digo, no, eso no se puede hacer a la gente. No puedes dar noticias así.
Es que...
Me parece muy mal.
Qué cruel es.
Eso, Pedro Angosto, no juegues con mis sentimientos.
Efectivamente, puedes morir por ello.
Y ahora sí, no te preocupes, te dejo pasar a cine y televisión. Cuéntame.
Cine y televisión. Pues nada, un par de datos breves sobre cine y televisión, sobre todo de televisión. El primero es la cancelación con Nocturnidad y Alevosía por parte de Sci-Fi de Alphas, esa gran serie sobre gente con superpoderes que trabajan para la CIA.
De lo que hablaste tú hace poco.
De la que hablamos en el repaso, sobre todo, de lo mejor del año, en nuestro especial de 3 horas. Que, por cierto, un caramelo para Ramón Rey.
Sí, le daremos alguna gominola.
Le daremos en exclusiva lo mismo, a lo mejor. El DVD, el primer ómnibus del noveno podcast. Un DVD con los 3 primeros volúmenes del podcast, con todos sus MP3s.
Y de regalo un tomo del equipo A.
Efectivamente. Que yo decía, bueno, a lo mejor lo vendo por 40 euros, 5 en Amazon. Pero bueno.
Es lo que hay que hacer, es ponerlo a un precio desorbitado y después decirles a Amazon que ellos lo vendan tachado, 3 euros. Te ahorras un 90%.
Pues sí.
Y eso a la gente le gusta, las cosas que están baratas. Que
efectivamente. Barato es guay, barato es guay.
Y preguntaba yo esta mañana, ay, que han cancelado Alphas. La sigo viendo, es que ha terminado con un cliffhanger.
Es que ha terminado con un cliffhanger de la leche, además.
Es que no me fastidies. Yo no digo que no vaya a disfrutar de la serie, pero me jode mucho cuando no se cierran las series. Y no puedo evitar quedarme un poco con la tentación de haberla visto, pero... Incluso con las ganas de ver el último episodio, para ver qué clase de cliffhanger es. Uh-huh. Porque ya hemos tenido todos experiencias de series que no terminan y se queda uno muy mal. Sobre todo si te termina interesando. Sí. Así que ya veremos qué pasa con Alphas en mi calendario. La que seguiré viendo seguro es The Walking Dead, aunque ya anunciamos que no será con el showrunner Glenn Massara, que terminará esa tercera temporada, que ha estado por ahora también. Y después se irá a pastos más verdes, o no.
¿Quién sabe?
Porque AMC ha dicho, oye, que no estamos de acuerdo contigo. Ah, pues bueno, entonces me voy. Venga, hasta luego. Y ha sido sustituido por otro de los que estaba trabajando en el estadio de Walking Dead. Porque, claro, Glenn Massara también estaba, por ejemplo, antes, cuando estaba Frank Darabont. Y lo que van haciendo es un poco como los equipos de fútbol que despiden a sus entrenadores y se queda el segundo entrenador o un entrenador de la casa. Estos en AMC, que son gente un poco extraña para tratar con los creadores. Y bueno, el elegido es Scott Grimplet, que ha trabajado en The Walking Dead y también trabajó con Glenn Massara en Life, la serie de NBC. Uh-huh. Pero ha trabajado en otras cosas que no nos gustan tanto, como por ejemplo en el guión de Ghost Rider, Espíritu de Venganza, la segunda película de Motorista Fantasma.
Es que ya es segunda película y Ghost Rider en la misma frase.
Nunca pensé en toda mi vida que diría la segunda película del Motorista Fantasma. Eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Y también trabajó en la serie Flash Forward. Es un gran éxito.
Y seguro que firmando sus mejores episodios.
Seguramente. Pero bueno, también trabajó en la serie de dibujos animados Piperán. Así que no sabemos qué pensar, ¿verdad?
Es que vemos su currículum en el IMDb y es todo tan random.
Bastante, ¿verdad?
O sea, es en plan, live, cojonudo. Flash forward, ¿qué?
Luego hizo también Chase, creo que era una serie que canceló en la primera temporada.
Sí,
¿no?
creo que
en visita. Además, un procedimental era.
Sí, y malísimo, además.
Bien, o sea, que imagínate.
Además, lo que más me apasionaba de Chase era su capacidad de hacer en los planos, que eran en plan, típica reunión con los Marshall y tal. Sí, porque este puede estar en no sé qué. Y plano a cada cara mirando las reacciones. O sea, dices, a ver, tío, o sea...
En fin.
Pero en plan, que hay 5 personajes hablando sobre ello y tiene que hacer un plano a cada uno.
Innecesario.
Claro, o sea, digo...
Ay, Dios. Bueno, no sabemos cómo va a estar el asunto en la cuarta temporada, que es cuando empezará a trabajar este nuevo showrunner. Pero bueno, quién sabe. Es que esto es un poco una lotería.
Puedes hacer una encuesta. ¿Creéis que Scott Kimpel hará buen trabajo?
A saber. A lo mejor las mejores ideas de esta temporada se le ocurrieron a él, pero como él no es el showrunner, pues entonces... En fin, eso. Estas cosas no se saben nunca porque al final el showrunner es un poco, sí, el que lleva todo, aunque no el que escribe todos los episodios ni nada de eso.
Lo que sí que se sabe es que Greg Massara se fue porque le tocó las narices a Robert Kirkman.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, que una de las razones por que se produjo la marcha de Greg Massara es por desacuerdos directamente con Robert Kirkman.
O sea, que hizo cabreo Robert Kirkman y le echaron.
Efectivamente.
Claro, teniendo en cuenta que, como dijimos cuando hablamos del abandono de Greg Massara, pues la serie va a ser es de Robert Kirkman.
Uh-huh.
Hasta la temporada 8, después de 7 showrunners, en la que él decida ponerse ya de showrunner en la serie, van a echarles a todos.
Básicamente.
En fin. Lo que pasa es que, claro, obviamente, en sí no puede hacer, no puede consentir que Robert Kirkman se enfade. Porque The Walking Dead es la serie de ficción de más audiencia en el cable.
Sí.
Tiene más audiencia que Cosas en Abierto y tiene mejores datos de share que series en abierto. Entonces es un poco... Esta es nuestra. Tenemos que mantenerla aquí. Ay, en fin. Pero bueno, ahí está.
Pues sí. Ay, vamos a poner una promito, si quieres.
Bien, me parece estupendo.
Y bueno, la promito de Gen Comics, ya sabéis que lo podéis ver ahí. Toda la información sobre el mundo del cómic. Y bueno, volvemos con un top bastante largo. Hasta ahora. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de una cosa que nos gusta muchísimo, que son los tops de ventas, los cómics más vendidos. Tenemos varios tops. El primero vamos a comenzar con el top de ventas de cómics en España el pasado mes de diciembre de 2012.
Sí, es un top cortesía de Generación X, que nos cuenta cuáles son los cómics más vendidos del mes pasado. Obviamente no podemos tenerlo de otra forma, ya que, como sabéis, estas cosas no se puede conseguir de otro modo aquí en España. Y empezamos diciendo que en la categoría de europeo lo más vendido ha sido Dublinés,
uh-huh,
de Alfonso Zapico, que hemos contado antes. Y bueno, es una obra que ha recibido premios, así que suele llamar la atención. Yeah. Y ahí después tenemos el supergrupo Ser un Hombre. Este es el cómic este de humor de Montis, creo.
Sí, de Montis, sí.
Después está El Hematocrítico del Arte, que también os podéis imaginar de quién es. Bueno, pues si alguien no lo sabe, es de El Hematocrítico.
¡Oh, me suena!
Os puede sonar de Twitter. Puede, ¿eh? Tampoco... No es muy famoso. Y para cerrar estos 5 cómics más vendidos, tenemos el volumen 2 de El Héroe,
uh-huh,
del que luego os hablaremos un poquillo. En el mundo del manga tenemos Bleach, el número 51, Ranma un medio, el número 6, Hokusai, Bakuman 14 y Naruto 60. Uh-huh. Luego tenemos en cómic americano Mundo de Otros Tomos. Estas son grandes categorías. Otros Tomos quiero decir que no son superhéroes. El Fabulosas, número 1, Fairest. Fabulosas suena mal, pero en el fondo está bien traducido.
Sí, o sea, es el típico traducción que al principio te parece rara, pero después dices, coño, pues queda genial.
No, sí, claro, queda mejor que el original en el sentido de que te alude más todavía al título de la colección madre. Entonces, bueno, uh-huh. Es lo que tiene. El Hellboy número 17, La Tormenta y la Furia, AIDP Integral, un buen tomaco de AIDP. The Boys, el número 10, y Saga, el primer tomo del que ya hemos hablado aquí. Luego los tomos de superhéroes, tenemos el Daredevil número 2, Corazones en la Oscuridad, la etapa de Mark Waid, el Imposibles X-Force número 4, Otro Mundo, el Batman Tierra 1, Batman Noel, y otro mes más, Kick-Ass 2.
¿Por qué compráis Kick-Ass? ¿Por qué?
¿Y por qué compráis Kick-Ass 2?
No nos hacéis caso. No nos hacéis nada de caso.
Da igual, no me hacen caso nunca. Yo digo, no compréis Kick-Ass 2, el más vendido el mes siguiente. Por lo menos esta vez dije, compraros el tomo de Daredevil. Esta vez lo tenía fácil. Uh-huh. Y ha sido el más vendido. Después tenemos la grapa de superhéroes y... ¿Sorpresa? Nah, no sorpresa. El Vengadores vs. Patrulla X en el tercer mes, con los números 5 y 6 de la serie, del crossover, que bueno, yo creo que estarán así lo que queda de colección, porque se venden bastante bien. El Lobezno y Patrulla X también, el número 7, Nuevos Vengadores 22, Vengadores 23 y el Vengadores vs. Patrulla X versus el número 3. Uh-huh. Y bueno, ahí está. Creo que no hay muchas sorpresas.
No, la verdad es que no hay nada de sorpresas, de hecho.
Así que ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a las ventas americanas, que también nos gustan. Vamos a comentar un poco los primeros puestos de tanto grapa como tomo, porque tenemos dos listas esta vez.
¡Oh! Dos listas y dos cartas.
La primera es la de diciembre del 2012, o sea, el mes pasado, en la que, bueno, supongo que no sorprendentemente tampoco, el primer puesto es para Amazing Spider-Man número 700.
Sí. Me suena.
Aquí en Comic-Con tenemos la portada no spoilerosa de las varias que hay. Porque hay varias y son todas bastante claras, por decir algo. Al precio de $8, así que bueno, Marvel se ha embolsado una buena cantidad este mes porque ha vendido 200.000 ejemplares. Uh-huh. Lo cual yo creo que está bastante, bastante bien. Y bueno, el segundo puesto es para Vengadores, el primer número, 186.000, está bastante bien. Luego tenemos Batman, la Liga de la Justicia, que son las cosas más vendidas de DC de siempre. El Batman, que por cierto, no baja nada de ventas prácticamente, yo creo que incluso ha ido subiendo.
Sí, sí, o sea, se mantiene muy bien, o sea, además, bueno, en 150.000, o sea, unos 5.000 más, menos, una cosa así. Y luego, claro, ya es un poco en plan una diferencia brutal con respecto a los siguientes.
Sí, es bastante exagerado. Incluso con Justice League, que es el puesto número 4, vende 115.000. Hay que reconocer que Batman, ya el número 15, está manteniendo unas ventas espectaculares. Y eso es, bueno, es algo que ningún número de Marvel a esas alturas puede esperar hacer por ahora. Uh-huh. Porque el número 700, sí, pero es el número 700. Y luego números 1. Porque en el... Bueno, primero tenemos en el puesto número 5 de Detective Comics, que eso... Seguir vendiendo esto es una de las cosas que a mí me tiene loco, pero bueno. El Vengador...
Hombre, ahora ya el número 15 ya ha cambiado el equipo creativo.
Ya está. ¿Quién está ahora?
Está John Layman.
Bueno, pensaba que todavía no era. Pero esto obviamente está vendiendo por la inercia del gran atractivo de Tony Daniel. Uh-huh. Así que a lo mejor si la serie empieza a volverse buena, empieza a caer.
Seguramente.
Después tenemos en el puesto número 6 el número 2 de los Vengadores, que cae del segundo puesto al sexto, de un...
Lo cual es normal, o sea,
sí.
Tú para el primero pides mogollón y luego ya para el segundo siempre se ajustan mucho las cestas, claro.
De hecho aquí, es la mitad.
Claro, aquí me imagino que habrán dicho, pues de esto voy a vender fijo, de esto no estoy seguro. Además que es una cosa muy a ciegas, porque salen los dos el mismo mes, no sabes de un mes para otro cómo te va a funcionar.
Exactamente, y yo supongo que este número 2 de Vengadores depende de cómo hayan ido las ventas después de haberlo pedido.
Uh-huh.
Yo creo que el número 3 es el que vamos a ver qué tal ha vendido. Porque lo que dices tú...
Yo me rindo más por el 5, o sea, quiero decir, esto se ha pedido hace 2 meses, hace 3.
Sí.
Entonces, hasta que no salgan los que han salido en el Solicis de diciembre, que son, creo que es el 7, el 8, no vamos a ver cómo ha ido.
Ah, bueno, claro, que todavía no había,
porque
no había visto
pide,
nada.
Se piden las cosas con 2 meses de antelación.
Exactamente.
Bueno, aunque el Final Cut es... Creo que es un mes antes el Final Cut.
Bueno, aún así...
O dos semanas antes de la salida y tal.
Como dices tú, todavía tenemos que esperar unos cuantos números. Porque, obviamente, si pides los 2 primeros números que salen el primer mes, pues el número 1 ya sabes que lo vas a vender. Pero del segundo, pues pides la mitad, para por si acaso. Normal. En el número 7 tenemos el primer número de Cable and X-Force, la nueva colección de la Fuerza X, que poco va a tener que ver con la que tenemos ahora. Después tenemos Batman y Robin, el número 15, All New X-Men, con su número 3,
uh-huh.
y Thunderbolts, el número 1, los nuevos Thunderbolts, que cierra el top 10. Y bueno, después tenemos pues un poco lo de siempre, tenemos las cosas que más venden de DC, sazonadas con cosas de Marvel. Desde luego, una cosa es cierta, y es que ya lo hemos contado hace un par de meses o así, pero... se les ha estallado un poco la burbuja a DC, porque en comparación con el principio, ahora incluso Marvel vende más número de cómics y más dinero.
Sí.
Entonces, bueno, es lo que hay. Normal. Pero bueno, ahí está. Y tenemos que bajar hasta el número 54 para encontrar... No, perdón, hasta el número 51 para encontrar la primera cosa que no es... Bueno, lo diré bien. El número 28 para encontrar la primera cosa que no es de DC ni de Marvel, que es The Walking Dead, el número 105.
¿Sí?
Las siguientes cosas que hay que no son de Marvel son Saga, el número 8, que está vendiendo bien en grapa también. Y lo siguiente es, en el número 54, la colección de IDW de Mi Pequeño Pony.
Oh, yeah.
Que está vendiendo, pues, como que muy bien.
Bastante bien, sí.
Bastante, bastante bien. Y después, incluso en el 102, tenemos una cosa de Boom, que es las aventuras de Fiona y Cake, o sea, una colección sacada de Adventure Time, Hora de Aventuras. Parece que estas series un poco de culto venden bastante bien. Lo que me da más miedo es que una colección de Boom... está en el puesto 69, es el primer número de Deathmatch. Sí, vale un dólar, pero es una nueva colección de Paul Jenkins.
Es que Paul Jenkins es un superventa, chaval.
O un dólar. Eso es lo que es un superventas. En fin. Y luego en el mundo de los tomos, no sé por qué, pero creo que no os vais a sorprender demasiado. Los 2 primeros puestos son The Walking Dead volumen 1, el Days Gone By, que sigue valiendo $10 y que ya estoy hasta los huevos de decirlo. El segundo puesto es The Walking Dead Volumen 2, que sí, que ya todavía vale $15. Y después tenemos Chew, el volumen 6, y Saga, el volumen 1, en el puesto número 4, que sigue vendiendo todavía tomos, lo cual es una buena señal para Image. Bueno, de hecho, Image tiene llenados los 6 primeros puestos de tomos.
Sí, sí, o sea, brutal.
DC, que es la primera de las dos grandes que tiene algo, es un tomo de Green Lantern en tapa dura de $25, y lo primero de Marvel es el tomo del que hemos hablado ahora en España, que es Daredevil, el tomo 2 de la etapa de Mark Waid. Pero vaya, las demás Image
por cierto,
vende muchísimo,
es más caro en América que aquí. Debe tener el, cosas distintas, el tomo.
¿El tomo de Daredevil?
Sí.
Vale $16.
Y aquí vale menos. Aquí creo que no llega a 10, ¿eh?
¿El tomo de Mark Waid?
Sí, sí, sí.
Pues espera, pon musiquita de buscar en internet.
Musiquita de buscar en internet.
Porque voy a comprobarlo.
Estamos documentándonos en el proceso de la documentación con los monos armando. No, eso no era un mono, no sé qué era, porque no sé lo que estoy haciendo, porque estoy improvisando. ¿Por qué hay que improvisar en esta vida?
Pues el tomo, español vale 11,5 euros, que básicamente es el mismo precio, porque el dólar es euros, está la cosa así, así. Igual llega a ser un poquito más barato, fíjate. Pocas veces podemos decir esas cosas.
Sí, yo la duda que tengo es que tenga el mismo material.
Pues no sé qué decirte.
Pero bueno, habría que mirarlo.
Habría que mirarlo, obviamente. Pero, oye, puede que sí. ¿Quién sabe? Aunque los tomos de Panini últimamente no se parecen mucho a los americanos. Uh-huh. Eso también hay que decirlo. Y bueno, después de hablar de las ventas de diciembre, hay que hacer algo que es lo normal, dado esta época del año, y es repasar lo más vendido del año.
Lo más vendido de 2012.
Decir primero que las ventas parece que han subido casi un 15% con respecto al año anterior, según Diamond, obviamente, y eso está muy bien. Estamos contentos, aunque también hay que decir que, bueno, ha habido factores. La primera hormada del nuevo 52 ha vendido muchísimo, todo el crossover de Vengadores vs. Patrulla X, el nuevo Marvel Now que coge el final del año, es decir, hay razones, yo creo, pero bueno, sigue siendo más ventas, así que estamos contentos. ¿Y qué es lo más vendido del año? Pues vamos a decir el top 10. Lo más vendido del año ha sido el número 100 de The Walking Dead. ¡Toma!
¡Zasca atrás!
Exactamente. Y quitando ese número 1 con 353.200 unidades del número 100 de The Walking Dead, todo el resto del top 10 es de Marvel. Y de hecho, hasta el número 17 no encontramos lo primero de DC, que es el número 13 de Batman. O sea que, sí, haceros una idea de que van a empezar a sufrir ya las consecuencias de tener mierda de colecciones en DC. ¿Qué tenemos entonces? Pues tenemos el Uncanny Avengers número 1, el Avengers vs. X-Men número 1, el Amazing Spider-Man 700, del que hemos hablado ahora. Fíjate que es de diciembre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es lo cuarto más vendido de todo el año. El Avengers vs. X-Men 2, 6, 5, 3, 4. Muy random el orden.
Es un poco. Hay que decir que de todo el crossover está en los 19 primeros puestos.
Sí, exactamente. O sea, ha vendido. Mira, que podemos hablar de si te ha gustado o no te ha gustado, si tenía sentido. Bueno, ya hemos hablado de ello nosotros aquí, pero vaya, vender, han vendido. Así que. Luego en el puesto número 10 tenemos el número 1 de Vengadores, el de Jonathan Hickman. Porque Uncanny Avengers, el de Rick Remender, ha vendido muy bien. Claro, que también es del justo. ¿Fue el primero o de la primera hormada?
El primer cómic que salió del relanzamiento.
Exactamente. Así que es un poco, entre comillas, lógico. Como os decía, el primer cómic de DC que aparece está en el número 17. Es el 13 de la colección de Batman. Y el siguiente es Justice League, el número 12. Y después lo que tienes es DC, todo no. Batman y Justice League.
Sí, hasta el número. Imaginaos, desde el número 19. Desde el número 20.
Del 20
hasta
al 39.
El número 38.
Sí, todo es Liga de la Justicia y Batman. Y ya en el número 39 tenemos el número del Capitán América.
Sí.
Del Marvel Now. Curioso. Curiosa que esta sea una de las colecciones también que más ha vendido. Pero bueno,
sí, a ver que
no,
sí.
No tengo ninguna objeción. Y bueno, pues nada, la verdad es que un año curioso para las grapas que hemos tenido.
Hay que destacar que hay 63 colecciones que han vendido más de 100.000, 63 números que han vendido más de 100.000 copias.
Sí, ¿eh?
Se ha quedado a las puertas el número 1 de Batman Incorporated.
Uy.
Que se ha quedado con 99.000. Y luego, de esas 63, 5 han vendido más de 200.000 y 2 de 300.000.
Yo creo que son datos buenos de ventas. Y bueno, desde luego... Oye, a mí me gusta ver que suben las cosas y ver cifras grandes, aunque sea de cómics que no me gustan.
Sí, sí, mira, en la página de Comic Con, que es donde vemos todos estos datos, ahora un poco las estimaciones y tal, es cada vez... Y basa mucho las estimaciones en los 300 primeros cómics.
Uh-huh.
Entonces dice... Dice, cada mes vendieron 80 millones y medio de copias, un 12% respecto al año pasado, un 6% inferior hace 5 años,
uh-huh.
y 15 años, y 15% respecto a 10, y 20% respecto a 15.
Bueno, obviamente, os podéis imaginar, hace 20 años lo que se vendía era una exageración.
Pues sí.
O sea, es un quinto más de esto... Y ya no sé, bueno, hace 20 años todavía no eran los años mejores, fue un poquito posteriores a lo mejor,
claro,
¿no?
Son justo los de hace 15 años, que es 95, 96, 97, 97 claro sería, claro, luego ya la burbuja estalló y hasta 2002, 2003 no empezó a haber otra recuperación hasta la última edad de grande, que fue 2006, 2005, 2008, una cosa así.
Bueno, veis que todo es cíclico en el mundo de los cómics como en todos los lados. Y bueno, hablando de tomos, no os voy a decir los tomos, pero vamos, por decirlos. Porque, ¿cuál creéis que sea el más vendido de los tomos este año? Yo os lo digo.
Espérate, que lo voy a...
No, intenta adivinarlo.
Ha sido... No sé. Los 12 de JMS.
No, fíjate que has estado cerca. Ha sido el volumen, cómo no, el volumen 1 de The Walking Dead, que ha vendido 74.700 tomos. Y encima, en el puesto 19 de los tomos más vendidos, está el Compendium volumen 1, que incluye este material, aparte de, obviamente, el material que hay en el volumen 2, que es el segundo más vendido, aunque con diferencia. También tiene que ver, yo creo, el precio. El precio de $10 es más atractivo que el de 15 que tienen los demás tomos, obviamente. Por eso también me llama la atención que el tercero más vendido es el Batman Tierra 1, de Geoff Johns y Gary Frank, que vale $23 y que ha vendido prácticamente igual que el tomo 2 de Walking Dead.
Sí, pues porque ya se sabe que Geoff Johns y Gary Frank tienen mucho tirón.
Será eso. Y Batman un poco también.
Y Batman también.
Luego tenemos el Walking Dead volumen 16, el 3, el 17, el 4. Y en el número 8 de esta tabla de los más vendidos dentro de los tomos tenemos el tapadura del volumen 1 de Batman, la corte de los búhos. 25 pavos. Y después volvemos otra vez a The Walking Dead hasta que nos vamos en el puesto número 10 a la Liga de los Hombres Extraordinarios 3. Bueno, tercer siglo tercero, o no sé cómo les han traducido aquí, el número 3, 2009, que está publicado por Top Shelf, que básicamente vive de Alan Moore, yo creo.
Sí, hay que decir un par de datos, que es que los 17 tomos de The Walking Dead están en el top 30.
Es que, qué exageración.
Luego, cosa curiosa, el primer tomo de Marvel... Está en el puesto 31, que es el Thanos Quest.
Fíjate, ¿qué quiere decir eso? Pues que Marvel vende bastante mal en tomos.
Sí,
y lo más vendido fatal. Y lo más vendido en tomos es algo viejo.
Bueno, esta en realidad es la reedición de algo viejo.
Bueno, quiero decir, reedición de algo viejo, pero que no es material nuevo, vamos.
No, pues, y baja, que tenemos puesto 47, Kick-Ass 2.
Fíjate.
Puesto 48, Civil War. Y luego el guantelete del infinito, en el 53.
Es un poco llamativo, yo creo, ¿eh? Deberían en Marvel... Bueno, es que el siguiente tomo ya de Marvel es Masacre mata al universo Marvel. En el puesto 72. Marvel... Vale, que Image es la reina de los tomos, me parece que está dicho. Pero DC vende mucho mejor en tomos. No sé si será por esto de el principio de los nuevos 52, que a lo mejor no parece que no, pero también vende más tomos, aparte de grapas.
Lo que pasa es que no sé exactamente porque Tengo la sensación de que, claro, de que el problema es que Marvel tiene mejores distribuidores a grandes superficies. Y eso, uh-huh. y eso no cuenta en este ranking.
Vale.
Entonces sospecho que puede tener algo al respecto. Ahora, quiero decir, DC sigue basando su política a través de previews, de distribución, a través uh-huh. de Diamond. Y Marvel creo que ha diversificado mucho la oferta.
Hombre, eso sería una buena explicación porque es un dato bastante exagerado.
Que de hecho Disney tiene su propia distribuidora.
Bueno, para empezar.
O sea, quiero decir, tengo que mirar porque ha habido alguna noticia sobre la distribución de los tomos de Marvel. Voy a ver si lo investigo, pero me suena algo por ahí, algo del estilo.
Uh-huh. Bueno, pues oye, ¿qué te parece el año? ¿Cómo ha quedado?
Pues el año ha quedado, mi querido amigo, ha quedado bien. Es decir, no sé, es lo que estamos comentando. Ha sido, por lo general, yo creo que ha sido un buen año para el cómic en cuanto a ideas, en cuanto a desarrollo de argumentos. Y aparte, claro, en cuanto a tomos y en cuanto a ventas, parece ser que la cosa va subiendo.
Bueno, entonces a lo mejor es este el primer año de 3, 4, 5, 6 años en los que vamos subiendo y después volvemos a caer otra vez.
Sí, yo creo que sí, que vamos a tener, pues 2013, 2014 van a ser todavía, sobre todo 2013 va a ser todavía un año bueno y luego ya 2014 va a intentar mantenerlo, pero vamos. Quiero decir, bueno, no somos grandes expertos en mercado del cómic y tal, ¿sabes? Pero según los ciclos que hemos estado viendo en los últimos, no sé, en las últimas décadas y tal, sabemos que normalmente hay periodos en los que sube bastante y luego hay otros periodos en los que baja hasta la muerte.
Sí. Así bueno, y a mí lo que me llama la atención es que este año hayan subido las ventas, teniendo en cuenta que estamos un poco en plena crisis internacional. Y está bien ver que, bueno, la gente se gasta el dinero todavía en los cómics. Es lo que tiene el vicio.
Sí, ja, 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 ja. Enviciaos todos.
Qué malvado suenas.
Sí, oh yeah. Bueno, pues...
Y bueno, yo creo que con esto ya lo podemos dar por cerrado el repaso a las ventas, ¿no?
Sí, vamos a dar por cerrado a las ventas y vamos a nuestra sección de Comicteca, en la que vamos a comentar las últimas lecturas que hemos estado realizando, si te parece, Dani.
Me parece estupendo.
Uh-huh. Pues voy a comenzar yo con Leyendas del Abismo, volumen 1, volumen 2, que es una recuperación en dos tomos de las distintas miniseries y algunas historias cortas que ha hecho Neil Gaiman para DC, para Vértigo. Y bueno, de pronto, quiero decir, ha estado editando DC en estos últimos meses, en este último medio año, una cosa así. Ha ido recuperando esas miniseries, tal. Primero sacó el tomo de Leyendas del Universo DC, un tomo bastante interesante, pues con su contenido más superheroico. Y luego ya ha sacado esto, Leyendas del Abismo, que ya es el contenido más sobrenatural, más de su estilo, por así decirlo.
Uh-huh.
Entonces han sido dos tomos. El primero ha reunido Orquídea Negra y la Cruzada de los Niños. Y el segundo tomo ha tenido Los Libros de la Magia y Sandman Midnight Theater, con Matt Buck como co-guionista. La verdad que son dos tomos, han salido en tapa dura, así en plan medio de lujo, por 30 euros cada uno. Y la verdad que está muy bien editado, muy bien todo. Y bueno, si no conocéis, si sois fans de Neil Gaiman, si le conocéis, o incluso si os gustan los personajes, bueno, no los personajes, sino el lado más oculto de DC, ahora que está un poco, vuelve a estar un poco de moda porque anda hablando Guillermo del Toro de preparar una película sobre este lado, sobre la Liga de Justicia Oscura y tal, pues yo creo que es material muy recomendable. Las cuatro miniseries en las que menos me ha gustado ha sido la de Midnight Theater, pero el resto es muy 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 bueno. O sea, Gaiman suelta su imaginación a lo bestia. Se hace una nueva historia con Orquídea Negra. La reinventa por completo. Luego, La Cruzada de los Niños es un es un relato delicioso en dos partes, dibujado por Bacalo cuando era bueno, la primera parte.
Cuando era bueno.
Sí, o sea, cuando no era tan barroco ni tan tontaco. Y luego tenemos dibujado también por varios autores. Estoy aquí manejando los dos tomos a la vez, soy un hacha. Con John Bolton y compañía, los libros de la magia, con la historia de cómo Constantine, Spectre, Mr. E y vamos, medio los magos y hechiceros y tal del universo DC hablan con Tim Hunter, porque va a ser en teoría el próximo gran ser, gran mágico del universo, y tiene unas cosas muy 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 curiosas. Y luego está Sandman Midnight Theater, que bueno, es un pequeño relato sobre, en el que une de alguna manera al Sandman de la Edad de Plata, a Wesley Dodds, con el Sandman mientras está en su cautiverio. Luego también tiene, para completar el tomo, tiene varias historias cortas. Algunas fueron recuperadas en el libro, en el tomo, no me acuerdo, en Midnight Days, Días de Medianoche, con pues pequeñas historias, con la cosa del pantano, con creo que también tiene una de Hellblazer. Y luego ese está en el segundo tomo, y en el primero también tiene, espérate, que lo tengo por aquí. Ah, bueno, una historia corta de House of Mystery, con el primer prólogo, un primer número con Caín, el de Sandman. Y bueno, la verdad es que son dos tomos en los que uno ve la capacidad de Gaiman para realizar cómics de fantasía, para realizar, para plantar toda una mitología en sus obras. Son obras completamente autoconclusivas, que además, digamos, cada una es un universo en sí mismo, aunque todas pasen en el universo DC, con sus variantes, en el universo DC barra Vértigo, en esa época, algunos que estaban en esa época un poco de esa manera. Y bueno, el dibujo, bueno, pues claro, no puedes pensar en todos los dibujantes que tiene, pero Gaiman ha tenido bastante suerte con los dibujantes, la verdad, salvo un par que dices, uff, este todavía no tal, pero ha tenido a sus joyitas, ¿no? O sea, está, por ejemplo, ya de por sí, en Orquídea Negra está Dave McKean, que bueno, te puede gustar más o menos y tal, su estilo,
tiene que gustar también. Claro,
su estilo medio collage, medio todo. Luego en los libros de la magia tiene a Chris Bacalo cuando era bueno, ya lo he dicho, y a Peter Snegbeer, que está bastante bien. Y luego en los libros de la magia tiene, vamos, tiene un montón de personajes. Tiene a John Bolton, a Scott Hampton, a Charles Best, a... Uy, perdón, esos son el guión. A Dean DeMulder, a Dave McKean, a Mike Mignola. Eso ya en el otro, ¿en cuál lo tiene? Ah, sí, también en las historias cortas, en una de las historias cortas con la cosa del pantano. Y bueno, a John Tottenham, vamos, varios dibujantes bastante, bastante buenos. Yo creo que son en definitiva dos tomos que bueno, son disfrutables. Si no tienes nada de esta época, de estas miniseries que ha hecho Neil Gaiman y tal, yo os lo recomendaría bastante. O sea, son dos tomos que merece la pena coger, leer. Voy a leer ahora Orquídea Negra, que me apetece conocer más a este personaje, pues está acá. Además, que te dan ganas de leer a más historias de los personajes que salen, ¿no? O sea, aunque son personajes que muchas veces han sido un poco obviados, ahora el hecho de que los están recuperando en la Liga de Justicia Oscura, pues es un poco aliciente para seguir leyéndolo.
Uh-huh.
Y nada, pues en definitiva son dos tomos muy muy recomendables.
Pues estupendo. Y tenemos más cosas.
Ay, sí, señor.
Otro tomo.
Tenemos otro tomito, que es el tomo 2 de Ultimate Collection de Invencible. Es, ya sabes, Invencible era un poco una de mis bueno, no pendientes, ¿sabes? Había leído un par de tomos de los que ha editado Aleta. Y bueno, aprovechando el colección esta Ultimate de Invencible, pues dije, bueno, pues mira, las voy haciendo los tomos. Son tomos, eso sí, son tomos granditos, reúnen cada uno unos 12-13 números y son a 35 euros, 34,95 en concreto. Y bueno, pues está el volumen 2 con guión de Robert Kirkman, dibujo de Ryan Otley. Y bueno, pues nos encontramos un poco con la continuación de lo acontecido en el primer tomo, con todo ese giro que hubo. Y es un poco, analiza a lo largo de estos 12 números, digamos, que se tomó Kirkman ese año muy de analizar, muy de sopesar, muy de tranquilamente ir viendo la reacción, ir trabajando el duelo, ir trabajando las consecuencias de todo, y sin dejar de plantear nuevas historias y semillas para lo que está por venir, ¿no? O sí. Sea, mismamente tenemos tenemos todo lo que pasa con los el complot, aparente complot que va a venir de mano de los Viltrumitas y cosas de esas. Y bueno, la verdad es que me estoy haciendo cada vez más fan de Invencible. Y bueno, además que me encanta cómo es capaz de Robert Kirkman de que te dé pena o gracia lo que le pasan a sus personajes, incluso personajes que han salido pues un par de veces y que ni siquiera son secundarios, sino que son de estos que aparecen de vez en cuando, ocasionales y tal, y ves lo que les va pasando y te implica, te hace implicarte en ello, y vamos, yo creo que está muy muy inspirado en, por lo menos en esta época estaba muy inspirado Kirkman y ha estado haciendo muy bien trabajo con estos tomos.
Sí, desde luego es muy muy interesante lo que hace con los personajes. Además, todos los personajes que aparecen alguna vez luego vuelven a aparecer de una forma o de otra. Uh-huh. Ya sea, bueno, en este tomo o más adelante. Y yo creo que es una serie que te haces muy fan leyendo estos tomos que son gordos, pero bueno, te haces más fan que leyéndolo en tomos más pequeños o en grapa, que obviamente no es... Es un poco pedir demasiado igual de la gente que se lo lea en este formato, porque es soltar 35 euros así del Catacroker, que no es que sea tampoco tan caro, teniendo en cuenta el formato y todo eso, porque aquí vienen el... Del 14 al 24, el número 0 y el especial de verano.
Sí.
Y, o sea, son bastantes números. Pero bueno, que sigue siendo un dinero. Entonces... Pero es que esta es la... Yo creo que este es el formato en el que más he disfrutado de la serie.
Es que...
Leyéndolo individualmente y así, no sé.
Es que Robert Kirkman es un autor que le gusta hacer las cosas muy tranquilas. O sea, muy... tiene muy asumido esta descompresión de la narración y en un tomo sabe a poco. De hecho, este tomo incluso me ha sabido a poco a mí. O sea, fíjate, son, lo has dicho, 12, 3, del 14 al 24, el número 0 y un especial, y aún así a mí me ha sabido a poco.
O sea, lo que pasa es que yo en esta colección no lo veo tan exagerado el estilo de historia descomprimida, porque siempre están pasando cosas. Lo que pasa es que hay muchas cosas siempre en marcha que se van haciendo con mucha tranquilidad. O sea, hay muchos argumentos de fondo que sí son como más descomprimidos, pero luego están pasando siempre cosas en un nivel más superficial. Uh-huh. Entonces, esa es la parte buena, que te saben a poco, en parte porque quieres saber más de esas historias que están yendo más lentas, pero también porque es bastante entretenido lo que está pasando en el momento. Y por eso leerlo en tomos con tantos números, yo creo que tiene mejor recompensa para que lo está leyendo, porque ves más desarrollo de todas las historias más grandes. Uh-huh. Y bueno, no sé, yo creo que el tomo 2 es mejor que el primero y sigue mejorando la serie. Y hay muchas sorpresas, y el dibujo también de Ryan Otley yo creo que mejora también número a número, porque en el tomo anterior era un poco la parte del final, los primeros números que hacía, que sustituía a Roy Walker, y lleva haciendo, pues bueno, ya no recuerdo cuál era el primer número que hacía, si era el 7, el 8 o así, pero lleva haciendo como 100 números seguidos, solamente hace esta colección. Uh-huh. Espero que le hayan subido el sueldo, porque hace todas las portadas, todos los números, menos algunos que hay por ahí sueltos que son un poco más especiales o alguna cosa así. Todas las portadas de los tomos, las portadas de los Ultimate Collection, que son todas diferentes, y los diseños y todas las cosas. Y bueno, se nota que se dedica solo a esto porque va mejorando con el tiempo. Y no sé, es una serie eso que tiene un montón de giros y cada vez que sale un personaje y tal, dices, ay, qué gracioso, qué pena que ya no vuelva a salir. Bueno, no te preocupes, que seguro que vuelve a salir. Y bueno, eso, la verdad es que a mí es una colección de las que más me gusta, que no es de Marvel ni de DC, y sí, así de superhéroes, pues también de lo que más. Es un poco como superhéroes de toda la vida, con todo ciencia ficción, con alienígenas, con cosas de militares, proyectos militares también, mutantes, yo qué sé, hay de todo. Y aparte también tiene ahí momentos muy impactantes, muy violentos, y sobre todo tiene que eso, lo que has comentado tú al principio, que los personajes les tiene también matizados que casi te parecen personas reales y sí, dentro de un mundo tal y como es, pero bueno, hasta personajes que al principio pues no están muy así, como por ejemplo Allen, el alien, ese gran personaje, pues luego también tiene más protagonismo y siempre que sale no te has cansado de él nunca. No sé, es una gran colección. Si podéis comprarosla en estos tomos, yo creo que es la mejor forma. He dicho.
Ha dicho. Eso lo decimos el noveno podcast. En fin. Luego, bueno, también he estado leyendo, ya hemos comentado que que ha comenzado a editarse Planeta D'Agostini, el coleccionable de Star Wars. Son, bueno, 70 tomos, 192 páginas, tal, tal. Y a mí me llegó el primero, cortesía de Planeta D'Agostini. Y lo leí tal, tal, tal. El primer tomo escrito por Roy Thomas, dibujado por Howard Checking, y luego ya tiene varios, algún dibujante que otro más por ahí rondando. Son, pues, de hecho, reúne los primeros 11 números de hace mucho tiempo, de A Long Time Ago, la primera serie de Star Wars en cómic que publicó Marvel entre 1977 y 1986, juraría. Fueron 100 números, una cosa así. Y bueno, los primeros 5 o 6 números son la adaptación a cómic de Una Nueva Esperanza, de la Guerra de las Galaxias, de la primera película. Y luego ya empezaron con cómics ya a expandir el universo, con cosas muy psicodélicas, como conejos y cosas de esas, por ahí rondando.
Los conejos es lo primero que pienso siempre, cuando pienso en algo psicodélico.
Efectivamente. Conejos humanoides. Conejos antropomórficos y demás calaña. Bueno, la verdad es que es un cómic que ya, claro, ha envejecido y no demasiado bien. Quiero decir, es un cómic de hace 30 y pico años. No es muy bueno. O sea, no es, para mí es un no está mal, ¿sabes? Quiero decir, si eres fan de la Guerra de las Galaxias y tal, pues te puede gustar. Si no, pues lo mismo, se te hace un poco pesado. Si como cómic, claro, es un cómic de por encargo completamente, que además está adaptando un universo ajeno, está un poco de esa manera. O sea, no es ni bueno ni malo, ni todo lo contrario, es un poco de esa manera. Lo que sí que quiero comentar es un par de omisiones que tiene este primer tomo, que no sé si lo subsanarán en los siguientes.
Empezamos bien.
El primero, no tiene ni una sola portada original.
Bueno,
o sea, esto ya me parece, vamos, tú abres el cómic, ta, 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 te lees las 192 páginas de golpe y están ahí, a palo seco, pomba. Lo cual, y sin portada ni nada, o sea, quiero decir, no sé, quiero ver el arte de los dibujantes. Con su,
un poco raro.
Voz, mírate esto, qué guay es.
Un poco raro es eso,
La verdad que sí. Y luego el segundo problema es que le falta un artículo, algo que me contextualice el cómic que estoy leyendo.
Está a palo.
Sí, está tiene los créditos y las 192 páginas de cómic. ¡Hala, zasca! A imprenta.
Joder, pues... En fin.
Entonces, claro, quiero decir, no sé, en ese sentido han sido muy, muy chapuzas. O sea, brutal. Yo me esperaba, no sé, algo que aunque no me convenzca tampoco, algo tipo coleccionable de Batman, que tiene sus articulitos, tampoco muchos, pero sí que tiene alguna introducción, incluso fijo, o sea, aunque no los hagáis vosotros, pero fijo que hay artículos de los autores de cualquier edición americana chorra.
Pues probablemente.
Entonces, habrá. Bueno.
Pero vamos, que escribir una página, aunque sea solamente diciendo, vamos a hacer un coleccionable de Star Wars, ¡cómo mola!
Sí, o sea, algo que sea, este coleccionable, no sé qué. Esas historias, de cuando Marvel le llegó esta oferta de Lucasfilm, no sé qué, no sé cuántos, estaba de editor jefe, no sé qué, no sé cuántos, con cuatro párrafos.
Sí, una cara, si es que no es más.
O sea, es que no...
Bueno,
o sea,
si obviamente si hacen un poco algo mejor, bien, pero que no haya nada, 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 es un poco extraño, sí.
Claro, o sea, es... Es decir, uno llega de nuevas, o no sé qué, dice, ¿qué viejo no es esto? ¿Por qué me meten aquí un cómic del 77? O ¿por qué estoy volviendo a leer algo que ya he visto, que es la película?
Sí.
O sea, por lo menos que te digan, pues se decidió adaptar primero la película al cómic y después ya hacer historias propias. No sé, un mínimo de contextualización, no, nada más.
Que a mí lo del artículo me parece raro, pero de las portadas me parece imperdonable. Uh-huh. Es que me suena eso a cosas que se hacían hace 25 años,
sí,
que eran bastante raras y bueno, no sé. Incluso ni eso se hace a veces.
Uh-huh.
Pero bueno, en fin.
Ah, bueno, en fin.
Aunque vengan al final, ¿sabes?
Sí, es que tampoco hace falta mucho, es decir...
No, es un poco raro.
O sí, al final justo tal, o entre cómic y cómic, como de toda la vida. Pero no sé,
¿sí?
Es un poco la nada, es el tomo desnudo. Eso, hombre, quiero decir, lo hace Planeta de Agostini, que bueno, quiero decir, está un poco, entre comillas, separada de Planeta de Agostini Comics, que es, a lo mejor otro gallo hubiera cantado si se hubieran encargado ellos del coleccionable. Pero
pues
claro,
a lo mejor
decir,
sí, pero no sé.
Una pregunta, asesoramiento, que el público que va a comprar estos cómics no son los mismos que te hacen el coleccionable de Zipi Zape. O sí,
no.
Pero no te van a pedir lo mismo.
No, y no sé, es que a no ser que haya habido algún problema con las portadas, que nunca ha sido tampoco un problema para nadie publicarlas en formatos un poco cuestionables, aunque hubiera sido en formato pequeño, de esos que hacían antes con la página de un color y la portada en pequeño y ponía debajo portada original.
Efectivamente.
Y ya está.
O los coleccionables de Planeta de Agostini y de Spider-Man y tal, que eran cuatro portadas juntas.
Bueno, fíjate, sí, no sé. Algo, porque parece una tontería, pero estos que se compre estos tomos, bueno, algunos serán... ¿a qué precio tenemos esto?
Son a 10 euros. Es decir, el primero son 3 de lanzamiento, pero después ya el precio normal van a ser 10 euros.
Vale. Bueno, pues el primer tomo obviamente se lo va a comprar mucha gente porque vale 3 euros.
Uh-huh.
Punto. Pero una vez que has visto el primero... Y que te lo traen así, a lo mejor dices, pues el siguiente que vale 10, a lo mejor no lo compro. Pero a lo mejor si viene con las portadas, viene con un artículo, un poquito más de cuidado con las cosas, pues a lo mejor vendes más, no sé.
Uh-huh.
En fin, bueno, ay.
Ahora, fuera.
Fuera, hombre.
Fuera, hombre. Y bueno, vamos, el último cómic que he estado leyendo también está en este último mes, desde la última vez que grabamos, sin contar el especial, ha sido The Cape, que era un poco de mis pendientes. No estoy hablando de la serie, que esa molaría que tuviera un cómic.
Por eso lo has leído, porque
claro,
tiene el mismo título.
Creía que era la serie de NBC. No, había leído el número 0, el one shot que salió hace 2 años, o sí, hace en 2011, una cosa así. Pero no había leído la serie regular que sacó Planeta el tomo en abril, creo, para el Salón del Cómic, si no me equivoco. Y bueno, nos encontramos con The Cape, un cómic, un tomo de 5 números con el número 06, escrito por Jason Ciaramella bajo argumento de Joe Hill, que es el autor de Lock and Key, hijo de Stephen King, bla bla bla. El dibujo está ¿quién está el dibujo? Howard, espérate que no tengo aquí porque no tengo aquí el cómic, entonces bueno, da igual. El dibujo es de Howard, que nos presenta una historia sobre Eric, un chaval que desde pequeño ha tenido siempre una capa, y esta capa tiene un misterio, que es que esta capa le permite volar. O sea, es la capa la que vuela, entre comillas, y la lleva puesta. Y bueno, tiene una serie de tal, el chaval crece, bueno, tras un pequeño incidente con la capa de pequeño, pues nada, la madre guarda la capa, bla bla bla, esto no se vuelve a coger, no sé qué, crece, no vuelven a usar la capa, y llega un momento en el que el Eric este pues está buscando entre los hombres, aquí estaba la capa, vaya, vaya, vaya.
¿Qué cosas? ¿Qué no cosas? Me la ha tirado mi madre.
Fíjate, qué per. Y ¿qué pasa? Que el tío está un poco ya, un poco zumbado, porque su novia le ha puesto los cuernos, ha sido un poco siempre la oveja negra de la familia, y entre esto y que tiene ciertos resquemores, tal, dice, pues tengo una capa, vale, tal, tal, tal. Y lo primero que hace es cargarse a su novia, a su
ex. Muy bien.
Lo típico, me has puesto los cuernos, zorra, y la suelta encima de un cementerio, porque así ya no la tienen que mover mucho.
Ahorra transporte.
que ha subido el bonobús. Bueno, el caso, Zach Howard se llama el dibujante.
Vale,
bueno, digamos, es un argumento que decía, en un principio puedes decir, ese está pirado, no sé qué pasa con él, pero sin embargo, que cuando lo estás leyendo no te parece tan, digamos, tan alocado o tan tal, sino que te intenta poner un poco en la piel, intentas ver la postura de este, e incluso te hace preguntar si es el protagonista, es Eric el quien es consciente, no consciente, sino que él lo haría de por sí, o si ha sido influenciada la capa. No sé, un poco te deja así el cómic con esa duda. Lo dicho, es un cómic bastante bien escrito. Quizás lo que más le falla es el dibujo, que no es un mal dibujo, sin embargo, el tramado y las tintas y tal lo afían bastante. Lo que es el acabado del dibujo está muy afiado con el color, las tramas y tal. Lo deja un poco de esa manera. Pero
bueno,
por lo general, a mí de hecho me parece, sin dudarlo, uno de los mejores cómics, sobre todo los mejores cómics independientes que hemos podido ver este año aquí en España. No sé, o sea, además es, no te aburres, es, van las cosas bastante bien rodadas, pasan las cosas, tiene cierto toque de gamberrismo bastante gracioso, de este que se ha puesto tanto de moda últimamente. Uh-huh. Pero que no notas que esté, digamos, que sea un cómic gamberro porque sí, porque es la moda, no, sino que de verdad parece que está hecho conscientemente, de una manera que coincide que es gamberro o que forma parte de la identidad, no, que no está hecho, vamos, porque sí, porque dicen, ¿cómo mola Kick-Ass? Vamos a hacer un Kick-Ass. No, desde luego que no.
Vale, me asustes.
No te asustes. Y bueno, pues bueno, con esto termino yo. Dani, coméntame, el héroe.
Sí, yo te comento. No te he dicho antes que había habido regalos comiqueros estas navidades, pues uno de ellos ha sido los dos tomos del héroe. Uh-huh. La obra de David Rubin, que han publicado los señores de... Joder, se me ha ido la pinza. Los señores de Astiberri.
Señora
Astiberri. De hecho, el primer tomo... Hola, señora Astiberri, ¿qué tal?
Hola, te vendo aquí el héroe.
Pero estos que además... Estos son de Bilbo, ¿no? Así que estos serán... Oye, Astiberri, joder. Y además el primer volumen ya es la segunda edición. Y bueno, pues nos encontramos con dos tomos que están muy chulos así la edición. La verdad es que, hombre, lo ves el tomo y dices, ay, qué chulo, si tuviera dinero para pagar los 25 euros que vale cada uno, me lo compraría. Claro que por eso me lo han regalado, si no, igual no lo había leído. Y bueno, pues básicamente, para ponerles un poco en situación, el héroe es la historia de Hércules o Heracles, según, bueno, aquí le llaman Heracles, también nosotros le solemos conocer como Hércules, y toda su vida, las 12 pruebas que tuvo que pasar a lo largo de su vida y todas esas cosas. Así que es una historia que más o menos es familiar, si no para todo el mundo, pues para la mayoría. Porque todo el mundo, bueno, igual no todo el mundo, yo igual estoy asumiendo muchas cosas, pero yo tengo la sensación de que las 12 pruebas de Hércules es una cosa como muy conocida.
Sí.
Y bueno, pues es básicamente eso, es una reinterpretación que hace David Rubin de la mitología griega y de esta historia, y lo hace un poco a su manera, ¿no? Entonces lo que hace es actualizar un poco el mito, cambiar algunas cosas y hacer cosas chulas y que al principio te pueden parecer un poco raras, pero que al final terminan quedando bien, y es la introducción de elementos modernos dentro de, como si fuera lo más normal del mundo. Yo qué sé, por ejemplo, ves a Heracles corriendo de joven con sus sandalias por un campo de Grecia y va con el iPod.
Sí.
O aparecen motos o un coche, Hermes, por ejemplo, aparece con un coche descapotable. Cosas así. Es un poco curioso de ver, pero queda extrañamente bien. Y es extrañamente porque no parece que tenga lugar, pero es curioso. Y luego, aparte, también actualiza un poco, pues, los diseños de muchos personajes. No tanto del protagonista, como un poco de sus enemigos y de los dioses, que están bastante curiosos. Por ejemplo, el concepto que tiene de Atlas es bastante curioso, no digo más por si acaso lo leéis. Y la verdad es que está muy bien. El dibujo está también muy chulo, muy dinámico, mucho trabajo así con los colores, muy detallista. Y tanto a nivel de dibujo y a nivel de guión, yo creo que el segundo tomo es mejor. Tiene el puntito superior. Porque el primero es, en general, bastante, bueno, bastante directo, supongo. Es bastante, bueno, estos son capítulos con cada uno con una prueba de Hércules y venga, y ya está. El segundo tiene un poco más de chicha en el aspecto de la historia y algunos cambios. Y tiene un acto final que, joder, a mí me dejó bastante tocado.
Sí.
Que lo dije en Twitter y me dijo David Rubín, pues eso es lo que quería hacer. Y digo, pues gracias por no haberme dejado dormir un rato, cabroncete. Y bueno, pues eso. Es una actualización del mito, pero que tiene más de lo que parece y que se lee bastante bien y bastante rápido. Por cierto, que yo, bueno, pues me leí cada tomo en un día, pero básicamente si te pones una tarde a lo mejor te lees los dos. Lo que pasa que te puede también dar un poco de pena. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, la verdad es que os lo recomiendo. Sí que son 25 euros cada uno, pero son 280 páginas y 288 el segundo. Si es que me da pena porque igual te compras el primero y a lo mejor hay gente que no le termina de convencer. Yo, claro, yo tuve la suerte de que me regalaron los dos juntos y entonces ya vi un poco toda la cosa. Entonces, si habéis leído el primero y decís, bueno, esto está bien, pero no sé si leerme el segundo, si podéis comprarle también. Yo creo que merece la pena.
Yo voy a ver si me lo compro o algo porque tengo ganas tal y fíjate, dije, pues mira, de autorregalo de esas navidades me cogí el segundo de Leyendas del Abismo, pero también quería haberme pillado los del héroe, pero bueno, ya los tengo en mis pendientes, así que ya veré cuándo los puedo conseguir.
Eso, a ver que por lo que me han dicho, bueno, por lo menos claro, en Burgos, que es un sitio relativamente pequeño y tampoco hay muchas tiendas de cómics, solamente hay dos, así que estaba complicado, de hecho, De hecho, no había ninguno y hubo que pedirlos, según me dicen. Así que, bueno, si podéis, echarle un ojo, porque yo creo que merece la pena. Y además es una obra que se nota que David Rubín le ha puesto muchas ganas y mucho esfuerzo. Y merece la pena comprarla para que digan, mira, ha sido un éxito, haz otra cosa. Uh-huh. Y ya está. Poco más hay que decir. Oye, si queréis análisis más en profundidad y con palabras más bonitas, escribí un artículo en Gen Comics muy bonito.
Oh, sí, es verdad. Me suena.
Si os apetece. Ahí está.
Bueno, pues...
Y nada más.
Con estas pequeñas recomendaciones de nuestra parte, nos vamos a coger una promito y nos vamos a despedir. ¡Despedidos!
Venga, Nacho, grabamos la promo.
Sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas?
Vale.
Perdona,
habla tú.
No, bueno, que eso, que grabamos una promo, empiezas. Tenemos el guión, un momento.
El amuleto, paramos.
Sí.
El amuleto de Yendor, ahora en directo.
Con un 0% de lag.
Pues hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Bueno, pues tenemos aquí que despedirnos porque somos... Ya llevamos aquí casi 2 horas. Y hoy estamos un poco... Que tenemos que hidratarnos mucho la garganta o si no moriremos pronto. El caso es que muchas gracias por haber estado hasta aquí. Tenemos algún comentario por ahí, pero ya lo vamos a dejar ya para próximas semanas. Y bueno, por mi parte, pues nada, lo dicho, contadnos, estamos deseosos de que nos contéis qué os han regalado los Reyes, qué tenéis por ahí guardadito y qué lecturas nuevas habéis tenido. Nos lo podéis comentar todo a hola@novelopodcast.com o a través de tanto nuestro Facebook como nuestro Twitter, facebook.com/novelopodcast en los dos casos.
Exacto,
ahí andamos. Que bueno, que también nos podéis dejar un comentario en novenopodcast.com y ya sabéis que aquí estamos a vuestra disposición. Un ping para todos aquellos a los que nos consta que habéis terminado de escuchar, el noveno podcast anual 2012. Os damos un ping telepático. Ahí lo tenéis.
Pin telepático, somos gente generosa.
Efectivamente. Usamos nuestros poderes para el bien de la humanidad.
Eso es, para repartir pins.
Efectivamente. Y bueno, os vamos a decir, porque fíjate, hemos estado hablando un poco fuera de micro, que para el próximo programa vamos a procurar hablar de The Dark Knight Returns, las dos películas de animación basadas en la obra de Frank Miller. Así que nos gustaría también que si tenéis alguna opinión, pues mira, ya la vais preparando, vais viendo las películas y ya nos lo vais comentando. Muy probablemente en el próximo programa hablaremos de ellas. ¿Y cuándo será? ¡Ah, sorpresa! Ya sabéis que tenemos últimamente un ritmo un poco random. Pero bueno, estaremos como siempre a vuestra disposición siempre que podamos.
Y estaremos vigilando.
Y nada, que nos despedimos, muchachos. Un placer haber estado con usted, Dani, una semana más.
Un placer también para mí haber estado con usted de aquella manera.
De aquella manera. Y bueno, pues hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.